Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador. En estas entrevistas que conversamos con periodistas, con escritores que los últimos días han publicado libros anticipatorios o libros que han sido redactados al fragor también de la crisis que estamos viviendo. Y hoy nos acompaña, sin lugar a dudas, y lo digo con total honestidad, uno de los próceres del periodismo. Me encuentro a Eduardo Labarca. Bienvenido, un agrado tenerte en El Mostrador.
Y yo también, yo leo El Mostrador lo primero, a veces a las 6 de la mañana. Así que...
muy temprano, muy bien. Sacamos la edición un poquito antes. Eduardo, hoy día nos convocan varias cosas. Una de ellas es tu libro, La rebelión de la Chora. Un libro que fue escrito y que terminaste, según entiendo, un par de meses antes de, digamos, que viniera el estallido social en Chile. Pero antes de entrar en esto, me gustaría conversar un poco también contigo acerca de tu trabajo. Y a ti te ha tocado, por azares de la vida, estar en diferentes momentos históricos donde se han definido de alguna manera el destino del país y también de la civilización, fundamentalmente en el siglo XX. Uno de los detalles que hablábamos recién es que, siendo un joven periodista, antes de llegar a los años 70, te tocó acompañar varias veces a Salvador Allende.
Sí, primero estuve con Allende antes de ser periodista, porque yo era dirigente juvenil. Yo fui candidato a presidente de la FECH. Y mi vicepresidente se llamaba Ricardo Lagos Escobar. Perdimos la elección, pero en esa época, que yo era muy metido en la juventud comunista, fui dos veces a Cuba con Salvador Allende, yo como delegado juvenil, a las grandes conferencias que hubo el año...
A las históricas conferencias de...
Eran las misas revolucionarias más grandes del mundo. Estaban los guerrilleros de Vietnam, Corea, África, el Congo, y todas las guerrillas latinoamericanas. Ahí... En las dos conferencias del año 69, la tricontinental, Asia, África y América Latina, las 3A, y luego la OLAS, que ya era la pata latinoamericana de la tricontinental. Todo se hizo el mismo año. Allende fue a ambas. En la primera, Allende era miembro de la delegación, creo que ya era presidente del Senado, o sea, tenía muchos pergaminos, o había sido, y el presidente de la delegación era Manuel Rojas, el escritor. Y yo sentado en la filita de atrás. Luego, en la segunda, ya Allende fue el delegado, el presidente de la delegación, donde iba otra gente, estaba Clodomiro Almeida.
Un año antes de que ganara las elecciones, se convirtió en presidente.
Sí. Yo, por ejemplo, teníamos un dormitorio donde nos pusieron con Clodomiro Almeida. En el Hotel Habana Libre pasaba todo. Ahí dormíamos, ahí desayunábamos, ahí eran las sesiones, ahí eran las plenarias, ahí Fidel Castro andaba por todos lados. Y a Fidel Castro tú lo veías para acá, para allá. En un momento me acuerdo que... se abre un ascensor en el lobby, como llaman los cubanos, abajo en el hotel, y sale Fidel Castro con Manuel Piñeiro, el Barba Roja. Entonces los periodistas que ahí, los periodistas no podían ir a todas partes, pero así en el lobby estaba la prensa internacional haciendo nata. Llegan, Fidel, 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 ¿dónde está el Che? Porque el Che había desaparecido. ¿Dónde está el Che? ¿Dónde está el Che? ¿Dónde está el Che? Entonces Fidel Castro, pregúntele a Piñeiro, que es el que manda a los guerrilleros, le dijo. Por supuesto que Piñeiro no dijo nada, pero Fidel Castro se la sacó con eso. Y uno mirando ahí, Fidel Castro enorme. Yo a Fidel Castro le di un montón de veces la mano por ahí en una foto en que estamos sentados en el suelo, él está todo transpirado, que habíamos cortado caña. La mano de Fidel Castro enorme, con las uñas siempre sucias. Siempre me dijeron, mirá las uñas Fidel Castro. Inmundas, negras las uñas. Y te da una mano que era de este porte. ¿Ah? Parecía una aleta de foca. Bueno, esas son cosas que me tocaron. Pero mira, ya que tú me has dicho que estaba en momentos claves, yo llegué a Europa con mi padre, que mi padre tuvo un periodo de diplomático y que estuvo de secretario del consulado de Chile en París. Yo llegué cuando acababa de terminar la Guerra Mundial. Estaba París lleno de balazos por todas partes. Todavía... perseguían por la calle a las mujeres que habían tenido relaciones con los ocupantes alemanes. Y de repente dicen, pillaron a una no sé dónde, las pescaban, las afectaban, las escupían, les hacían de todo. ¿Eh? le hacían una especie de linchamiento, sin matarlas, ¿no? Pero casi. Eso te lo decían a cada rato, ¿no? Y bueno, y andaban los que habían estado en la resistencia, todos para todas partes, con unos uniformes medio desguañangados, que todavía no eran parte del ejército francés. Había ceremonias, ponían placas, decían discursos, y todo el mundo te decía, cuando la gente, bueno, racionamiento total, para conseguir un poco de leche, me acuerdo, mis padres tenían que hacer, y en el mercado negro y toda la cuestión, con unas etiquetitas que te daban, pero que no se conseguían, una libreta. Y bueno, atención, y la parte de comida era apenita, ¿no? Apenita, después de la guerra. Entonces, haber estado ahí, y yo me acuerdo, cuando nosotros vivíamos en Argentina, de ahí nos fuimos, me acuerdo el día que terminó la guerra.
1948, ¿no?
El 45.
45, ¿no? Sí,
eso. Claro, entonces me acuerdo que venía un canillita, como dicen los argentinos, vendiendo el diario. Nosotros estábamos en un piso, noveno piso, y venía el canillita, se acabó la guerra, se acabó la guerra, se acabó la guerra.
¿Tú tienes esa imagen?
Sí, y mi madre.
Ya en el gobierno de Salvador Allende, tú ya trabajabas en el Diario del Siglo, también te tocó ser panelista de uno de los programas políticos muy emblemáticos de todo este periodo que si no me equivoco, conducía Jaime Celedón, ¿no? Claro. Hasta ahora se improvisa. Te tocó ser copanelista con Jaime Guzmán. ¿Tú tenías en esos minutos conciencia de que estabas trabajando y viviendo un periodo que después iba a ser histórico?
Ah, sí, eso sí. Lo que no teníamos conciencia es lo mal que iba a terminar. Éramos muy optimistas. Y este Jaime Guzmán, que era el único que no tomaba porque nos ponían tragos durante el programa, eso animaba mucho el programa. Después nos íbamos a la casa de Celedón, y en una ocasión, ya yo convencido de que Chile se iba al socialismo,
le digo... Tú no lo ponías en duda, el destino de Chile era...
No lo ponía en duda, socialismo no de un día para otro, pero que íbamos para allá. Sobre todo, bueno, se hablaba mucho de eso, había ciertas dudas, ¿no? Al margen uno decía, mira esta cosa, ¿eh? Pero entonces yo le digo a Jaime Guzmán, bueno, Jaime, ¿qué vas? ¿Para dónde te vas a ir tú cuando estemos allá el socialismo en Chile? Entonces Jaime Guzmán, con esa visión que tenía, que la tuvo, ¿no? Me dijo, mira, si ustedes toman el poder y aquí hay un partido único, y él lo hablaba así, yo me meto al partido único para destruirlos desde adentro, dice Jaime Guzmán.
Vaya, no tenía, sí, la visión, ya lo estaba pensando. Sí.
Claro, no, sí. Ese programa ahí pasaron, y me acuerdo que una vez que vino Gabriel Valdés, que estaba en ese momento en un puesto internacional, las Naciones Unidas, en la hora del maquillaje, nos pusimos a conversar con bastante confianza, yo era un muchacho, ¿no? Pero bueno, estaba en ese programa, él me dice, mira, yo vengo a Estados Unidos, todo esto, no tiene remedio, Allende va a caer. Me dice, mira, no tiene ninguno, por la economía, por todo. Yo estoy en Estados Unidos, allá no lo van a votar. Me lo dijo así. Después no lo dijo en el programa, pero me lo dijo así en confianza. Me lo dijo así, ¡pa! Allende va a...
Esto se acaba. Cuando ya esto se torna y todo va al despeñadero y viene el golpe de Estado y conocemos lo que ya sabemos de la historia de este país, a ti te toca también salir del exilio y llegas también a trabajar a Radio Moscú, ¿no? Un evento emblemático también de la resistencia comunicacional.
Bueno, para el golpe, porque Chile se divide el golpe, para el golpe yo dirigía el noticiario de cine de Chile Films, empresa del Estado, que luego fue privatizada, qué sé yo, y ocupada militarmente. A mí me fueron a buscar, porque ya como me conocían por la tele, yo ya había dejado ese programa en la tele, fueron a buscarme a mi casa. Carabinero, ejército y aviación. Pero claro, yo nunca puse los pies de nuevo el día 11, no volví a poner los pies ahí. Yo estuve preso el día 11 hasta el día 12, porque nos fuimos al laboratorio de Chile Film, que estaba cerca de Matucana, porque decíamos, cuando venga el golpe, las oficinas de Chile Film y los estudios que están en Manquehue van a quedar en el lado rebelde, digamos, de los que estén contra Allende. Y las filas populares van a estar en Estación Central, qué sé yo. Por supuesto que no hubo nada de eso. Pero nosotros nos fuimos allá con la idea de que ahí estábamos protegidos. Bueno, pues nos sacó la carabinero, nos tuvieron presos hasta el otro día. Y un teniente, que me encantaría saber, cómo en la comisaría de la calle Herrera, estaba inenarrable todo lo que pasó ahí, cómo estábamos de apretujado, los culatazos, las patas, todo eso en el suelo y caminaban por arriba de nosotros. Bueno, el teniente después tenía todos los carnes de identidad, sí, y había gente que pasaba para allá, que los iban a tirar para otro lado, no sé para dónde, y otros los soltaban. El teniente pesca mi carnet, estábamos todos montonados, y dije, usted váyase ligerito, me dijo, y me pasó el carnet. O sea, el teniente me reconoció, y que me fuera. Sí. Bueno, son la vida. Ya llegué a Radio Moscú en febrero, espérate, no, ya estuve en febrero, en mayo del 74, porque estuve tres meses en la Embajada de Colombia asilado. Y claro, ahí empezamos a hacer un programa increíble, porque teníamos una audiencia tremenda, porque además los dueños de casa, como le decimos nosotros, los dueños de casa, pusieron una potencia salvaje de transmisión.
Sí, ustedes llegaban por onda corta a todos lados.
A todos lados. Se podía oír sin problema en todo Chile. ¿Ah? Y nosotros nos dieron ahí unos privilegios increíbles. Porque ahí había las redacciones había en el edificio de la radio, había redacciones como para 40, 50 países diferentes, con idiomas. Por ejemplo, transmitían en idiomas locales de África, en idiomas asiáticos, transmitían para Cuba, para la América Latina en general, pero nuestro programa era específico, era una isla dentro de todas. Y teníamos, cuando digo privilegios, porque allí cualquier cosa que se tenía que incluir en cualquier programa, la radio Moscú era la radio oficial de la Unión Soviética. O sea que si ahí se decía algo, era la voz del Kremlin. Todo era revisado por los jefes. Las cosas que salían en otro idioma se traducían al ruso.
Para guardar el cheque al contenido.
Claro, con lo cual pasaban, si la noticia era el lunes, la noticia para que la revista podía salir el jueves, te fijas, si hubiera sido. En cambio nosotros era, al final, al tiro.
Inmediatamente.
Al tiro. ¿Eh? Nosotros llamamos, teníamos, se dice que el exilio chileno estaba en 40 países, en todas partes tenía nuestros teléfonos. Nos llamaban a la radio y nosotros habíamos enchufado unas grabadoras fuleras con cassette, porque las grabaciones oficiales se hacían todo en unos estudios. Y nos llamaban la gente de distintos países. Por ejemplo, si en Chile a las 3 de la mañana detenían a alguien, ¿qué hacía la familia? Llamaba al primo de Canadá o al primo que estaba en Francia para decirle rápidamente, y esa gente nos llamaba y nosotros dábamos la noticia. Y así se salvaban vidas, porque la noticia salía ¡chum! ¿Y qué pasa? Que la gente del exilio que les estaba yendo iban al Parlamento, a los sindicatos, los países donde estaban, a la prensa, y la noticia ya estaba en la prensa mundial, que anoche detuvieron a 30 profesores y se salvaban vidas.
Desde ese periodo, haciendo, tú tienes una trayectoria, no solo como periodista, sino también una connotada trayectoria como escritor, y haciendo una historia corta como para poder ocupar los minutos que tenemos en esta entrevista. Entre medio, entonces, tú dices, escribes muchos libros, unos ahora más recientemente que son conocidos por todos, como la biografía sentimental de Salvador Allende, libro de Carlos Prats, varios reportajes muy importantes también. Y hoy estás publicando La rebelión de la Chora, que es un libro que, como decíamos un comienzo, tú terminaste hacia el mes de junio, más o menos, y en este libro de Editorial Catalonia, en los últimos capítulos tú haces una narración en donde se ve un Chile en crisis, donde se habla de saqueos,
sí,
donde se habla de San Damián, el para quienes no saben, digamos, el barrio donde vive el presidente de la República y el 1% más rico de este país. De alguna manera, en este último capítulo, tú haces una narración anticipatoria de lo que está pasando. Cuéntanos un poco de cómo surge eso y cuando estalla la crisis, cómo, en definitiva, sí, tú la observas, sí, habiéndolo escrito ese capítulo, sí, hace muy poco.
Mira, yo después de escribir novelas o libros de reportaje o de investigación histórica, etc., me centré en tres libros sobre los lanzas internacionales de Chile, pues yo los conocí en Europa y son los grandes aventureros chilenos, muy respetados. No tanto, ahora la cosa es muy violenta, portonazo, no, estos eran artistas. Se dice que la Yuyito, la más grande de todas, le robó la billetera al director del FBI en el metro de Nueva York. ¿Y por qué yo hice esos libros? No para tratar de hacer libros de aventura, sino porque pertenecen a un Chile que está fuera de la literatura y que está fuera de la sociedad. En Chile hoy día hay 40.000 presos, 6.000 niños en el Sename. Eso como que no existiera. Llegan los políticos o los ministros, hablan la delincuencia. Son 40.000 compatriotas nuestros que a la vez pertenecen a familias que son 200, 300, 400.000 personas y que viven en los márgenes de la sociedad. Entonces yo quise darles un lugar con esos tres libros, los lanzas internacionales. Y este último libro me adelanté en el tiempo y puse una mujer que se rebela contra sus parientes, porque dice, ¿ustedes qué sacan? Se lo pasan preso y somos los más ricos en una población miserable. Entonces ella va en grande. Y bueno, es cierto que yo me adelanté, es increíble, yo mismo me sorprendo, pero eso no es el primer caso en la literatura, suele suceder, porque cuando uno está con las antenas, ¿ah? Porque en Chile yo fui a San Damián a recorrer San Damián a pie un día, me di una vuelta en auto, me di cuenta que me habían, había una garita ahí, que me habían visto la patera, que yo no quise, y cuando anduve a pie de repente unos guardias municipales me pararon, ¿no? Me pararon. ¿Qué estaba haciendo yo ahí? Porque alguien llamó, mira, hay un tipo raro aquí, porque ahí no...
Hay gente que no camina, ¿no?
Claro, ahí no anda nadie que se vaya a pasear como quien va al parque forestal. Eso está arriba, no se llega así nomás. Ahí, estando ahí, yo vi llegar un helicóptero. En las casas ahí hay helicóptero. Entiendo que el ministro Moreno, no estoy seguro, pero creo que también vive ahí el ministro Moreno, el de Obras Públicas, que antes era ministro para las cosas, la Araucanía, todo eso. Él tiene helicóptero y avión, jet privado. Si él va a Francia o a Nueva York, él se viene un jet privado que le cuesta decenas de miles de dólares el kilómetro. ¿Ah? Bueno, entonces yo de alguna manera me adelanté, sí, porque en este libro está justamente la contradicción entre los que tienen y los que no tienen. La chora justamente se está consciente de eso y por eso ella se infiltra entre los grandes millonarios y ahí logra sus objetivos, lucha por eso. Entonces, y como telón de fondo está eso de que en Chile hay ese 1% que es dueño de todo, desde que nacemos hasta que nos morimos, porque cada vez estamos pagando, y esos otros que nunca van presos, mientras hay 40.000 presos, los otros que, como que la gente de Penta, que hicieron un desfalco de impuestos de 4.000 millones de pesos, ¿no? Y que pagaron con unas clases. Claro, devolvieron una cantidad, etc. Bueno, todos devuelven algo, ¿no? Entonces, Yo me anticipé, es cierto, yo me anticipé. Esto se llama novelas distópicas. Hoy día, y en la Feria del Libro de Frankfurt, que es la más grande del mundo, este año el corazón estuvo para las novelas distópicas, porque el mundo está...
Que planean un futuro
negro,
un futuro apocalíptico.
Claro, porque las utópicas son el paraíso.
Sí.
Estas no.
Bueno, eso no ha ocurrido claramente, esperemos que no ocurra, pero no ha habido movilizaciones hasta San Damián. Ciclistas han intentado llegar a, sí, San Damián para hacer manifestar, digamos, su molestia. Eduardo, más allá de las letras, la realidad nacional, habiendo hecho este pequeño paseo por tu historia, ¿qué ves alguna relación con la época del 70, se ve distinto? ¿Cómo observas tú la situación que nos encontramos hoy en Chile? Y dado tu experiencia, ¿cómo lo ves?
Mira, el 70 la sociedad llegó a estar dividida, pero lo popular estaba representado por los partidos y por un Salvador Allende que representaba y que tenía gran prestigio, autoridad. Porque la gente además sabía que Allende toda la vida se había dedicado a lo social, Allende, todas las leyes en Chile que tenían contenido social, Allende o era autor o había estado por el sexto mes de embarazo, las asignaciones familiares, los estudiantes, todo. Bueno, entonces era un país polarizado, pero politizado, y con líderes claros a ambos lados. Bueno, eso se desbarajó, el desbarajuste de Pinochet vino después. Pero en cambio ahora uno ve un país protestando, pero tú no ves quiénes están a la cabeza, porque no lo hay. Son autoconvocados, cabildos autoconvocados. En Las Cruces, donde yo vivo, ha habido cabildos, y también ha habido cabildos de escritores, y tú ves que surgen nuevos líderes, pero líderes nacionales capaces de orientar y dar un sentido a todo esto, no se ven, son parciales. Ese es el problema que hay hoy día, tú no ves. ¿Quién va a conducir esto? ¿No? En realidad, el que tendría que conducirlo es el presidente de la República, conducir sí. una modernización de Chile, como han hecho los grandes estadistas. Por ejemplo,
frente a una crisis política, institucional y económica.
Y hacer un gran viraje. Por ejemplo, De Gaulle, para su segundo gobierno, lo llamaron los generales sublevados en Argelia, que estaban por no darle la independencia a Argelia, estaban en la lucha y había 1 millón de colonos franceses en Argelia. Se rebelan, cae el gobierno de Francia y llaman a De Gaulle. De Gaulle llega a Argelia y dice: "Vive l'Algérie française, je vous ai compris", los he comprendido, le dice la gente. ¡Ah! ¿Y qué hizo De Gaulle? Le dio la independencia a Argelia, porque se dio cuenta que eso es lo que había. Después lo quisieron matar, incluso cuando vino a Chile, decían que vino a Chile en la Alianza Francesa. Había rumores, detectaron ellos de que y un francotirador que varias lo iba a matar, los remanentes de los generales de Argelia. Bueno, así es un político. Cuando Mitterrand derogó la pena de muerte en Francia con el 60% de la opinión pública en contra. O el propio Lenin, cuando se empezó el desbarajuste económico en la Revolución Rusa, Lenin dio un vuelco atrás hacia el capitalismo, que se llamó la nueva política económica. Trotsky, Bujarin estuvieron en contra, traidor, qué sé yo, pero era la única manera de reavivar la economía. Esos son los estadistas, no políticos así al 3 y al 4, que ven, y si hay que hacer un viraje, hacen el viraje. Churchill, en Inglaterra. Él plantea una serie de reformas y su partido conservador se opone, no le dan la mayoría. ¿Qué hizo Churchill? Primer ministro, donde ahí se están uno y la oposición acá, cruzó y se sentó con los liberales. Y con los votos liberales y los que lo seguían del partido conservador, sacó su programa. Y esos son los estadistas. Piñera, que es uno de los hombres más ricos de Chile, si en vez de actuar como empresario, se hubiera dado cuenta, bueno, pues en Chile no se trata como plantea. O Venezuela, no. Simplemente modernizar, es decir, elementos de las sociedades desarrolladas europeas, que son capitalistas, ¿no? Los países nórdicos, Francia, Alemania, qué sé yo. Elementos de bienestar social y de solución de los problemas sociales, incorporarlos, pero no. Se atrinchera en la seguridad y da unas migajas. Yo que tengo la jubilación, yo tengo una jubilación de exonerado, porque a mí me echaron de la pega y todo. Mínima. No alcanza. No sé si estos meses me alcanzan los 100 y tanto. Y como tengo más de 80 años, a lo mejor me va a tocar una migajita.
Creo que esta conversación podría dar para muchísimo tiempo más. Ha sido muy valioso poder conversar contigo, dado la experiencia que tú tienes en la prensa, y sin duda que La rebelión de las choras va a ser un libro que, junto a otros que se escribieron y que están saliendo por estos días, intentan de alguna manera mostrar y contradecir esto de que nadie vio venir. Las cosas venían en camino, lo que pasa es que en su minuto nadie las quiso ver. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Eduardo. Y bueno, nos estamos encontrando en una próxima entrevista de libros y de política acá en El Mostrador.